Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En la primavera de 1913, un pequeño municipio del Aljarafe sevillano quedó paralizado por un crimen tan desconcertante como brutal. En el interior de la ermita del Cristo de Guía, en Castilleja de la Cuesta, apareció el cuerpo sin vida de una joven llamada Rosario Oliver. La escena estaba rodeada de silencio, superstición y miedo, abriendo un debate sobre la violencia, las creencias populares y los secretos ocultos tras los muros de los lugares sagrados. Más de un siglo después, el caso continúa alimentando rumores, teorías y relatos, despertando preguntas inquietantes sobre la condición humana, la culpa y el miedo colectivo. Castilleja de la Cuesta es uno de esos municipios del Aljarafe sevillano que han convivido durante siglos con una densidad de patrimonio religioso desproporcionada a su tamaño. Pero, Jesús, ¿qué ocurrió en la ermita del Cristo de Guía?
Bueno, lo que ocurrió fue la aparición de un cuerpo sin vida, por supuesto, en las inmediaciones de esta ermita. Algo que supuso un shock para no solamente esta comunidad, de la propia Castilleja de la Puebla, este pueblo.
Castilleja de la Cuesta.
De la Cuesta, perdón. Este pueblo, quería decir, esta ciudad, pueblo de la Aljarafe, sí, sevillano. Sino que además, supuso un terremoto como otros muchos casos más. Hay que decir que el hecho no impactó solamente por la violencia, que ya de por sí está claro, la muerte de una persona es un hecho luctuoso, sea como sea. Pero impacta, depende también del contexto y del escenario. En este caso se dan dos factores que son importantes en este caso. Cuando un crimen se produce en un espacio sagrado como este y otros muchos más, psicológicamente se rompe una barrera que es simbólica, porque la idea de que existen lugares protegidos de la mano de una entidad religiosa que está por encima de, y que ese espacio por lo tanto parece inexpugnable, invulnerable, resulta que se parece que todo eso se rompe, parece que no hay control sobre aquello y aparece la parte más negativa, la parte más luctuosa. Según los expertos, estos casos generan un impacto psicológico importante, mucho mayor, porque afectan directamente al sentido de seguridad y a las creencias más profundas de las personas que, tristemente, son parroquianos del lugar y que además pues pueden incluso llegar a conocer a alguna de estas víctimas. Además, el caso es que no se trata de un hecho aislado. En esta provincia, la provincia de Sevilla, existe una larga tradición de episodios muy violentos ligados a entornos religiosos. Todos comparten elementos que pueden ser comunes. El silencio social, la dificultad para investigar un caso de este tipo, porque, fijaos, estamos hablando de colocar a expertos que tienen que inspeccionar la escena del crimen donde no se puede tocar ningún tipo de elemento, y sin embargo es un espacio sagrado donde se supone que solamente puede tocar a aquellas personas que tienen ese permiso espiritual para poder hacerlo. Se pasa de un estatus de divinidad a un estatus de casi ser mundano, sin serlo, por supuesto, pero por necesidad, porque los investigadores no tienen más remedio que buscar pistas para esclarecer tan terrible crimen. Y después, bueno, pues lo lógico, mientras que se hacen las pesquisas y llega el juez, pues el cadáver desgraciadamente aparece, queda allí durante un tiempo, que es más mayor o menor, depende de la circunstancia en la cual se da, y eso también impacta en la comunidad que ve durante varios minutos, si no horas, esa escena tan rocambolesca en un sitio sagrado como este. Con lo cual, el respeto y la recogida de pruebas se interfiere, se mezclan así en un momento determinado, y aunque no se hace sin respeto, sí es cierto que psicológicamente para la comunidad ya ese hecho deja un impacto, deja una especie como de herida, bueno, más bien de cicatriz profunda desde ese momento. En definitiva, este crimen, el crimen de Castilleja, del cual hablaremos a continuación, no solo habla de un hecho concreto, sino de una realidad que es mucho más profunda, por supuesto. Hay espacios que se consideran sagrados y que pueden convertirse en cuestión de segundos en un escenario de violencia y en ocasiones, pues, en obstáculos para que se pueda llegar a una conclusión final que realmente sea la que todos persiguen, que es la de descubrir quiénes son los culpables y hacer justicia.
Ya lo decía Jesús, José Manuel, que los crímenes en espacios sagrados en Sevilla no son una novedad reciente. Hay registros históricos, además, que demuestran que este tipo de violencia tiene raíces muy antiguas en la ciudad. ¿Cuál es el caso, digamos, más viejo documentado de un asesinato de estas características?
Me tengo que ir muy atrás, pero afortunadamente hay que decir que en los registros históricos, en las hemerotecas, podemos encontrar siempre un poco de ello. Y fíjate, el más antiguo pilar, en el año 1480. Algo ocurrió en el interior de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla que cambió para siempre la organización de ese espacio. Fíjate que todavía no estaba ni acabada. Pero fue un presunto asesinato. Vamos a dar la presunción de inocencia al hecho. Y aunque ha sido estudiado, por ejemplo, el historiador Alfonso Jiménez Martín, en un trabajo académico publicado en la revista del Archivo Hispalense del año 2022, hace y destaca el caso especialmente significativo para él desde un punto de vista histórico, ya no por el hecho violento en sí mismo, que lo es y es rechazable, por supuesto, sino lo que reveló sobre el funcionamiento y las tensiones en un espacio que era simultáneamente un lugar de culto, un mausoleo real y un enclave político de primera magnitud, porque en aquella época eran también puntos de la política local. La Catedral de Sevilla se estaba construyendo, como hacía referencia anteriormente, y en ese momento, sobre los restos de la antigua mezquita almohade mayor de Sevilla, que es sobre la que está construida la catedral, comienza ese proyecto, que fue uno de los proyectos más ambiciosos de su siglo. La Capilla Real albergaba los restos de Fernando III de Castilla, posteriormente conocido como Fernando III Santo, y de los sucesores. Es el corazón simbólico del edificio y el lugar donde convergían la legitimidad religiosa y el poder monárquico. Pero era también un espacio de múltiples usos funcionales, que estaba transitado por las jerarquías religiosas, las cortesanas, los civiles, coexistían allí sin conflicto, y el crimen de 1480 fue un resultado visible de esas tensiones. Lo que los documentos de la época permiten reconstruir es que el asesinato produjo una gran conmoción en las autoridades eclesiásticas al reconsiderar por completo la organización del espacio. Hasta entonces, la Capilla Real había funcionado con un régimen de acceso relativamente permeable. Después del crimen, el modelo cambió. La reorganización produjo una separación más clara entre las funciones del espacio y una restricción al acceso que convirtió la Capilla Real en un sitio custodiado, más exclusivo. Recordamos que aquí estaba la Guardia Catedralicia y solo, bueno, sacudió la conciencia religiosa, pero también la de la gente, que vio como aquello no era normal. Y el caso de 1480 lo que ilustra es que los historiadores de la época y los también de la arquitectura, de la religiosidad, han señalado repetidamente, y es que los espacios sagrados no solo son el reflejo de una vida espiritual, que lo son, es el reflejo de la sociedad de la época, pasada, presente o futuro, y también el escenario de conflictos de poder, obviamente, porque aunque parezca que no, hay rivalidades civiles, eclesiástica, política, sociales, se reflejan esas tensiones sociales allí, y en la iglesia, en la ermita o en los santuarios no hay margen que se salve de un episodio oscuro como algo de este tipo, que ni va a ser el primero ni va a ser el último. Así que, bueno, en la historia nos queda ese suceso, ese asesinato de 1480.
Por otro lado, la provincia de Sevilla tiene una densidad de ermitas y santuarios rurales especialmente notable. ¿Qué caracteriza a esos espacios y qué los hace especialmente vulnerables a todo tipo de problemas, incluida la violencia? Creo que algo decías, ¿no?
Sí. Pero no solamente es la violencia en cuanto al hecho de las muertes, ya hay otro tipo de violencia que también, desgraciadamente, descansa sobre este tipo de espacios sagrados, que es lo que completaría todo esto, porque claro, estamos hablando de un crimen y también tenemos que hablar de algunas circunstancias que pueden estar rodeando a ese crimen, que no quiere decir que sea así, pero que debemos tocar todo lo que puede llegar a ocurrir en este tipo de lugares. Porque aunque son lugares simbólicos para las comunidades, al mismo tiempo, el hecho de estar aislado en algunas poblaciones de baja densidad, desgraciadamente, y otros lugares abandonados, en este caso tanto José Manuel como yo hemos estado en algunas poblaciones cuyas ermitas estaban abandonadas. Y sabemos que donde hay ese abandono es un terreno abonado para actos delictivos de todo tipo. Ya no solamente que en un principio cuando se empieza el primer abandono o que la población es tan poco densa que hay poca vigilancia y hay algunas redes criminales, en cuanto al robo se refiere, que se dedican al tráfico de imágenes sacras. Tráfico me refiero no solamente nacional, tráfico internacional.
Tráfico artístico, por supuesto.
Y existen muchísimas capillas que desgraciadamente han sido expoliadas, llevándose imágenes. No me refiero a robo ya en lugares donde ha tenido repercusión mediática, porque son lugares importantes, y esa repercusión ha hecho que afortunadamente, en muchos casos, esa imagen o esa pieza haya sido devuelta, haya sido encontrada mágicamente y haya sido devuelta. Imagino que porque aunque el mercado es mercado negro y que hay mucha gente que tiene pasta, tampoco quiere meterse en muchos problemas. Sin embargo, hay otra cara que es la cara B, que es la que queríamos poner aquí. Es aquellos lugares, repito, donde a pesar de tener una riqueza tremenda, son lugares pequeñitos, de poblaciones muy, muy pequeñas, y donde un robo de este tipo apenas, desgraciadamente apenas tiene repercusión, pero donde hay piezas que pueden tener incluso más valor que en otras iglesias o capillas en lugares mucho más poblados. Y que no solamente eso, sino que en este tipo de robos también se lleva a cabo actos violentos, en los cuales también puede haber, si no personas que han fallecido durante el robo, por la venganza, la típica venganza, pues yo voy con un compañero, lo conchavo un poquito, te digo vamos a ir para allá, tú me ayudas, pegamos el palo, salimos. Pues cuando a lo mejor tiene esa imagen en las manos y dice, ¿yo por qué tengo que repartir este dinero con este? Y allí mismo, pues, desgraciadamente ocurre el hecho luctuoso, que pasa en muchos, que ha pasado en muchos casos. Y esa fácil entrada y salida se propicia también por la falta de testigos del hecho en sí. Porque, claro, lo repetimos, son poblaciones pequeñitas, a lo mejor la ermita está aislada, quizás ya los vecinos que hay en las cercanías de la propia iglesia o ermita o bien han fallecido, son muy mayores y a lo mejor no están tan pendientes como estaría cualquier otra persona más joven. La población, pues, el pueblo desgraciadamente no tiene recursos para tener un policía local o la policía local todo el tiempo patrullando por sus calles. O, en fin, son muchas circunstancias las que dejan una puerta abierta, simbólica, a este tipo de actos. Y por lo tanto, pues ese crimen de oportunidad puede llegar desde el robo hasta...
No, hace poco, Manuel, recientemente, ¿no? Robaron. Es que está a la orden del día,
Claro.
Este tipo de robos de las reliquias, de obras de arte, sí. Que hay muchas iglesias que tienen cuadros extraordinarios.
Sí.
En fin, y luego las joyas, ¿no? También que acompañan a la Virgen y al Cierto. Cristo del lugar.
Exacto. Muchas veces las hermandades... Hombre, dan los datos de lo que tienen, lógicamente, su patrimonio, ¿no? Pero en algunos casos se muestra algo reacio a dar el total porque dicen, si damos el total, a ver si resulta que...
Un llamamiento hace efecto llamada, ¿no?
Y por supuesto que lo dicen, pero hay veces que lo comentan un poquito así, rapidito y tal, y por eso, por esto precisamente, porque desgraciadamente los amigos de lo ajeno están muy pendientes de este tipo de datos como para decir, pues oye, merece la pena hacer esto. Así, muchos de estos casos, desgraciadamente, por esto que acabo de decir, quedan sin resolver. Hay mucha dificultad para investigar, estos lugares están abiertos. Y también el silencio de las propias comunidades que, oye, han robado la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Lo decimos? Y si lo decimos, esto se va a llenar de gente tal y vamos a tener una mala publicidad. Hay, en el pasado, sobre todo eso ocurrió en el pasado, donde muchos de este tipo de robos se mantenían en silencio y se intentaba que no pasara más, pero no se mostraban tan a la sociedad como lo harían otro tipo de crímenes.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay que decir que el siglo XX fue especialmente violento en los espacios religiosos sevillanos. ¿Qué ocurrió con las ermitas y las capillas de la provincia durante la Guerra Civil Española?
Ahí nos encontramos otro de esos puntos que más vale olvidar, ¿no? Y bueno, olvidar quizás no, porque puede correr el riesgo de que se repita, pero sí es verdad que es tan ofensivo, es tan denigrante, es tan intolerante que te quedas muy sorprendido. Verano de 1936, las calles de Sevilla se vieron sacudidas por una serie de incidentes que fueron tremendos. El alzamiento militar del 17 de junio y la represión que lo siguió convirtieron a la ciudad y a la provincia, por ende, en un escenario de una violencia que afectó a todos los sectores de la sociedad, incluidos los espacios religiosos. La quema de iglesias y ermitas tuvo lugar en los días inmediatamente anteriores y posteriores al alzamiento y fue parte de un fenómeno más amplio que sacudió a España entera durante esa semana. Pero en Sevilla adquirió características propias por la rapidez con la que la ciudad cayó bajo el control de los sublevados y por la intensidad de la respuesta represiva, ¿no? En los primeros días de julio de 1936, cuando la tensión política era ya insostenible, había grupos de milicianos y de vecinos exaltados que quemaron iglesias y capillas en diferentes barrios y en algunos municipios. Y el incendio, eran incendios que no se podría decir que eran espontáneos, ni mucho menos, sino que respondía a años de resentimiento acumulado, por desgracia, en los que, bueno, pues se señalaba una institución y se identificaban con el poder terrateniente, porque iban a misa, porque eran religiosos, y con la legitimización religiosa de un orden social profundamente injusto, la gente iba y hacía daño a aquello que creía que podían o pensaban que le podía doler más. Y las llamas que consumieron las imágenes, los retablos, los archivos parroquiales, que en muchos casos se perdieron obras de arte de un valor incalculable, que eso ya es insustituible, pues pasaron a ser, como comentaba, incendiados y hubo un montón de agravios hacia la iglesia, hacia la gente que estaba también resentida con ese movimiento que os comentaba antes, que se identificaba a los señoritos, al que tenía el poder, con gente que iba a misa y demás. Era una relación también bastante estrecha. Pero no todos eran iguales. Había sacerdotes que simpatizaban con la parte, en este caso, no sublevada, con la parte que defendía la España, en este caso, democrática. Y digo democrática entre comillas, porque tampoco hubiera mucha democracia, pero en fin. Pero sí es cierto que, de alguna forma, era una convivencia que no era, desde luego, pacífica. Fue una violencia anticlerical, que eso está en los libros de historia, lo que estamos hablando. No tienes colores, no estamos hablando de política, ni yo hablo de política, ni mucho menos, hablo de historia. Están los libros de historia. Y tras la toma de Sevilla por el general Queipo de Llano, las tropas y los grupos afines también usaron las iglesias como escenario de sus propios crímenes. Y en varios municipios de la provincia se documentaron incluso ejecuciones que se llevaron a cabo en capilla, en parroquia, que hubo fosas clandestinas en terrenos colindantes a ermitas, que, bueno, aquello de llevar a la persona a la valla del cementerio y allí fusilarlo era también muy conocido. Y en esos meses, en especiales, bueno, pues esos meses tan duros fueron en los que se perpetraron, en los que se cometieron todos estos hechos que, desde luego, son todos muy abominables y muy rechazables.
A ver, dentro de la crónica de violencia en espacios sagrados hay una figura especialmente vulnerable que ha aparecido repetidamente como víctima y es el sacristán. ¿Por qué los guardianes de los lugares sagrados son tan frecuentemente el objetivo de la violencia?
Bueno, pongamos antes un par de ejemplos y después podemos ilustrar sobre lo ocurrido en este tipo de casos. Además, uno de ellos lo recordamos porque es relativamente reciente. Diego Valencia, 65 años, llevaba toda su vida siendo sacristán de la iglesia de La Palma, en Algeciras. Una persona perturbada, por supuesto, pues termina con su vida con un machete. Y bueno, pues este 25 de enero, lo recordemos todo porque entra, desde que entra este hombre en la parroquia de San Isidro y de La Palma, pues inicia ese ataque a Diego Valencia, que lo deja muerto, y el sacerdote gravemente herido. El atacante, repito, tiene un cuadro psicótico importante. No se hizo en un principio, se pensaba que era un ataque de corte religioso, después se demostró en el juicio por parte de los peritos que estaba mal, un brote psicótico, y desgraciadamente pues le dio por ahí. No es el único caso, porque en Algeciras, el caso de Algeciras, que decía, no es el único. En 2021, en febrero, en Alcalá Real, en Jaén, fue asesinado un hombre que alegó, un hombre mató al sacristán allí, quiero decir, porque alegó que durante un tiempo no lo dejó entrar a pedir limosna allí al espacio sagrado. Lógicamente decía, bueno, puede estar fuera, pero no le pide limosna a los feligreses que están dentro. Otro caso de enajenación mental. Pero en este caso el jurado popular declaró culpable a este hombre y fue condenado a 17 años de prisión. ¿Qué hay de común en los dos casos? Punto 1. Normalmente son personas que suelen trabajar en espacios grandes, abiertos y generalmente con muy poca afluencia de público. Con lo cual la exposición a cualquier acto de este tipo es elevada. Podríamos incluir aquí también aquellas personas que, de forma voluntaria, se encargan de custodiar algunas ermitas alejadas de algunas poblaciones o incluso en poblaciones pequeñas, y que actúan a la vez como guía y como guardián, incluso limpiando, adecentando el sitio. Yo comentaba hace unas semanas que tuve la oportunidad de ir en el norte de España a un par de ermitas pequeñitas que las custodiaba una persona, un señor mayor, una señora mayor en la otra, eran las dos ermitas que había allí. Lo que había dentro tiene un valor histórico incalculable. Uno de ellos es una pila bautismal en madera del siglo XIII, única en su categoría y en su talla en nuestro país, única. Imaginaos artísticamente qué valor puede tener esa pieza. Estaba custodiado por una señora que es la que limpiaba aquello y servía un poco de guía de las personas que llegaban, de los 4 o 5 como yo, en ese caso estaba yo solamente en aquella iglesia, que preguntaba sobre la belleza de aquel sitio. Había otra serie de elementos que eran antiquísimos, pero antiquísimos, de un valor incalculable. Y estábamos ese mediodía, esa señora, yo y mi mujer, 3 personas nada más en aquel sitio. 3 personas, claro.
Tu mujer, tú, ¿no?
Bueno, esa señora la primera, después, vale. Es que he puesto a la señora delante y por eso se me ha despistado el tema. Es cierto, tenía que haberlo hecho al revés, me he despistado con la señora. Pero bueno, lo que intento decir es que no había nadie más. Y salías a la calle, era una mediodía de verano, y no había nadie, es que no pasaban ni coches. Con lo cual ahora, después de leer esto, uno hace un poco de reflexión, va hacia atrás un poco en el tiempo y piensa y dice, ¡tras! Realmente allí, con aquellas piezas, si hubiera entrado cualquier persona con carácter violento, nos hubiera encontrado a lo mejor al cabo del tiempo, a lo mejor uno que hubiera parado por allí, pero ya estaríamos un poquito en el barrio los callados. Como eso, muchísimo más. Hay también otro aliciente, si queremos decir otro elemento que es interesante en este tipo de casos, sobre todo por los expertos, porque aseguran que el ataque a este tipo de espacios sagrados por parte de personas perturbadas lo son por el hecho en sí de lo que comportan para esas personas. Digamos que los espacios religiosos para aquellas personas que no están muy centradas, que tienen algún problema psicológico, son quizá lugares casi preferidos para desahogar ahí su presión psicológica. Hay muchas personas que por diversos problemas van a las iglesias y lo hacen perfectamente bien, pero tienen esa serie de problemas psicológicos que en algunos casos pues dejan los tratamientos y desgraciadamente ocurren este tipo de actos violentos. Pero esas motivaciones básicamente son por el hecho bien de venganza. Algunos de ellos sienten durante un momento que les ha abandonado Dios, como es el caso del hombre este del machete que decía que durante el juicio, en la prueba pericial, los peritos psicólogos decían, es que decía este hombre que en ese arrebato que le dio, por esa enfermedad que tiene, estaba convencido que Dios lo había abandonado y, por lo tanto, si Dios lo había abandonado, tenía que vengarse de Dios de alguna manera. Y lo hizo, pues, desgraciadamente, terminando con la vida de alguien que, bueno, lo único que hizo fue ponerse en su camino e intentar detenerlo, ¿no? Y en el caso del otro, pues, imagínate, es que no me dejan pedir este hombre aquí, con lo cual, si no dejo que pida a la iglesia, lo mato. Otra persona también perturbada, ¿no? Pero en este caso pues se demostró que la perturbación no era tan flagrante como en el primero. Y ese tipo de hechos son los que además aderezan el escenario de forma negativa, criminológicamente hablando, y lo hacen que todo esto aparezca como un crimen muchísimo más rocambolesco. Y por supuesto hace que la sociedad no entienda en ninguno de los casos, no, yo era hecho de un crimen en sí, sino el hecho de que el crimen ocurra en este tipo de lugares y además de manera tan impune. Muchas veces las personas que están custodiando estos espacios sagrados lo que piensan es que, bueno, la defensa que tienen es Dios por delante. Pero hay veces que, bueno, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Si puedes poner algún tipo de medio mayor, pues oye, sería estupendo que lo pusieras, porque a lo mejor, pues, por una tontuna, pues, desgraciadamente pierdes la vida en manos de alguien que puede ser un desaprensivo o alguien perturbado, como pasa en este caso.
Afortunadamente, la curiosidad del hombre hace que se interese y intente averiguar e indagar acerca de diferentes aspectos que acompañan la vida del ser humano, ¿no? Y en este caso los criminólogos también han estudiado por qué algunos espacios concretos atraen a determinados tipos de crímenes. ¿Qué dice la ciencia sobre la relación entre los espacios sagrados y la violencia?
Parece que no, parece que no hay una relación y que no llama la atención, pero sí, sí, porque son los propios criminólogos los que han hablado de conclusiones sobre estos espacios que son contraintuitivas. Lejos de ser zonas de baja criminalidad, las iglesias, los ermitos, los santuarios presentan características que los hacen vulnerables a un tipo de delito: el robo, el crimen de oportunidad y, en menor medida, pero de forma documentada, hechos violentos. Y la razón no tiene nada que ver con ninguna propiedad intrínseca del espacio sagrado, tiene que ver con las condiciones físicas y sociales que genera el sitio. La primera de las condiciones es la accesibilidad. ¿Por qué? Porque son espacios sagrados que en muchas ocasiones suelen estar abiertos. Las iglesias, bueno, ya últimamente están cerraditas por si acaso, pero antiguamente estaban abiertas y de hecho hay templos de oración perpetua, como la capilla de San Onofre, por ejemplo, que está abierta a las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces, no tiene barrera, está disponible, y si alguien, por ejemplo, está siendo perseguido y se esconde en el sitio, tarde o temprano te van a encontrar en el sitio, con lo cual hay una hostilidad incondicional hacia esos lugares, pero no por el sentido espiritual, sino por la vulnerabilidad que presenta por esas condiciones. A diferencia, por ejemplo, de una joyería, un barco, cualquier otro establecimiento que cierran y ya está, esto te lo vas a encontrar abierto. La segunda condición es el valor material concentrado en un espacio desprotegido. Las ermitas de muchas capillas atesoran muchas obras de arte, muchas obras emocionales, materiales, imágenes de vestir con joyas, objetos de orfebrería, retablos que han sido pintados por maestros del siglo XVII, reliquias en relicarios de plata, y en términos criminológicos son depósitos de un valor material con una custodia mínima o nula. ¿Y eso invita a qué? Eso invita a que puedan robar. De hecho, los servicios de seguridad patrimonial del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía han documentado repetidamente que el patrimonio conservado en ermitas rurales es uno de los más expuestos al expolio en toda España, y que eso sale de España, se pierde y adiós. Y la tercera condición es más sutil, y es que los espacios sagrados generan una inhibición del escepticismo para quienes los frecuentan. Eso es que la persona que entra en una ermita tiende a bajar la guardia, a confiar en quienes rodean, porque dicen, en una iglesia, ¿quién me va a hacer daño? Todo el mundo rezando, todo el mundo con fervor, que entra aquí, entra con fe y entra sin ánimo de nada, ¿no? Entonces, no interpretan comportamientos que pueden que no sean los apropiados en ese caso, la voluntad sea inapropiada, una voluntad beligerante. Entonces, esa inhibición de la desconfianza es lo que provoca que en condiciones normales la persona esté más confiada, y que haya un fulano que entra allí con ánimo de matar a alguien. No sería la primera vez que, si nos vamos a la criminología mundial, nos vamos a encontrar más casos de esto.
Muchísimos, muchísimos.
Entonces, sí. Claro, te encuentras precisamente que son sitios que propician ese tipo de sucesos en el interior. Hace no mucho leía yo, veía un vídeo que entraban dos individuos en una ermita y le robaban la ropita al niño Jesús. Metían la mano en la hornacina, le quitaban la ropita y se iban con la ropita del niño Jesús. Y había una cámara grabándolo.
¿Y eso? Quiero decir, ¿para qué puede...? Pues son, ¿con qué finalidad?
Son muchas veces, en algunos casos son crímenes por encargo, robos por encargo.
Sí,
perdón.
Robos por encargo, eso iba a decir.
Alguien llega y dice, es que yo la quiero porque me gusta, porque es mi ropa, cualquier cosa. Y va buscando a ver quién hasta que llega alguien que dice, yo sí, por tanto. Y pasa.
Fíjate que lo que une a muchos de los crímenes ocurridos en espacios sagrados de la provincia de Sevilla es el hecho de que no se resuelven. ¿Por qué tienden a quedar impunes estos crímenes en ermitas o iglesias?
Ya adelantábamos algo un poquitito, pero es bueno que desarrollemos esto mucho más, porque la criminología forense hace un estudio específico de este tipo de crímenes en los espacios sagrados. Hay distintos crímenes en espacios, pero uno de ellos es que parece ser que es una parte que dentro de la criminología es especial a la hora de ser tratado. Y el primero de los elementos que dicen los criminólogos que es el que más dificulta este tipo de investigación es la contaminación de la escena del crimen. Cualquiera puede decir, joder, en contaminación una iglesia o una ermita, ¿cómo se puede contaminar? No es por la contaminación en sí. Explico esto. En las iglesias y las ermitas, cuando se ha encontrado algún tipo de cadáver, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, las personas que están custodiando la iglesia, que pueden ser incluso visitantes o pueden ser los que están allí pues, limpiando, adecentando un poco el sitio, se sienten tan ofendidos por el haber mancillado ese espacio que en algunos casos tienden a, sin intención ninguna, limpiar ciertos elementos que hayan podido ser contaminados por sangre o por cualquier, o por huellas incluso, porque es un acto reflejo, psicológico. Tengo esto aquí y limpio, porque no quiero que la sangre esté aquí, o no quiero que haya caído la sangre aquí. Eso ha ocurrido en algunos casos con imágenes que han estado cerca del lugar del crimen, que ha llegado esa persona y ha visto que la imagen tenía manchas de sangre y ha ido limpiando la mancha de sangre. ¿Y qué ha dificultado esto? Pues en algunos casos, según dicen los criminólogos, por ejemplo, a la hora de determinar un crimen, es importante, por ejemplo, la trayectoria de la sangre de la víctima, porque se puede saber de dónde la ha dado, con qué mano la ha dado y con qué objeto le podría haber dado. Esos tres datos pueden ser importantes para encontrar a un culpable. Pero claro, si tú borras la huella de esa trayectoria, ¿qué tienes? ¿Dónde estaba la sangre? ¿Dónde había caído? ¿Cuánto había salpicado? ¿Con qué velocidad? ¿A qué distancia? Para saber qué objeto ha utilizado él, en este caso el atacante. Y eso lo dificulta en muchos casos. Así que y también el orden. A lo mejor por aquí, por allí, cosas sagradas que están rodando por el suelo y llegan no solamente limpias, sino colocan las cosas en su sitio. Con lo cual, ¿eso qué supone? Que sus huellas quedan también allí y ya contaminan el hecho de recoger las huellas dactilares. Estos son casos, cosas que, repito, según los criminólogos, se hacen de forma también inconsciente. Eso es algo que lo hacen porque les sale en ese momento hacerlo así, porque es un espacio sagrado y porque no pueden ver aquella imagen en ese espacio sagrado, esa imagen tan, tan horripilante, ¿no? Y es la necesidad también de devolver la dignidad al sitio. Repito, e incido mucho en ello, lo hacen sin intención mala ninguna en absoluto, pero dificultan mucho aspectos claves de los investigadores antes de que estos lleguen. Hablábamos antes del factor social, yo creo que ya lo hemos nombrado suficientemente, no es necesario, pero en tercera parte está la visibilidad. Veréis, hay algunos municipios pequeños en los cuales sí ocurren este tipo de crímenes, lo que pasa que no llega a nosotros porque quizá la noticia se pierde, ya que, en un mundo donde cada vez surgen muchísimas más noticias y con un carácter mucho más rápido, salvo que salga en redes sociales, algunos robos y otros crímenes en iglesias pequeñas y ermitas pues quedan prácticamente sin ningún tipo de visibilidad. Es cierto que ahora tenemos las redes sociales, pero ocurre lo mismo. El punto 2, el hecho del silencio social. Es una mancha, una mácula que tendría ese espacio sagrado por el hecho de haber encontrado allí o un robo con violencia o la violencia sin robo, simplemente. Y si lo que se trata es de hablar, de colaborar activamente en que eso, que es una vergüenza, entre comillas, vergüenza religiosa, claro, para esa población, pues queda aireado. y con lo cual se queda todo en un pequeño grupo de personas y ya está. Por lo tanto, las redes sociales tampoco sirven en este caso, porque las propias personas que creen eso de cara al pueblo también lo creen de cara al exterior. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio, de un crimen, un espacio que se queda hermético, que se cierra como si fuera la cúpula de Chernóbil, y allí no sale nada. Si sale a los investigadores, y claro, si para colmo ya ha llegado la persona y ha contaminado la escena del crimen o ha limpiado eso sin tener que haber limpiado, está hablando que el crimen, en muchos casos, estos tipos de crímenes pueden ocurrir, ocurren, pero que resolver es muy difícil.
Complicado.
Repasando esta crónica de violencia en los espacios más protegidos de la cultura sevillana, el hecho de que el crimen encuentre su camino incluso en los lugares declarados sagrados, ¿qué lectura se puede hacer sobre nuestra sociedad, José?
Uy, aquí nos vamos a encontrar que hay una idea del filósofo y del antropólogo René Girard que ayuda a entender un poquito por qué la violencia en espacios sagrados produce una conmoción tan particular, y es que a lo largo de la historia humana los espacios que las sociedades han marcado como sagrados han sido invariablemente también espacios de sacrificio. Si nos vamos un poquito en la historia de nuestro tiempo, vamos a ver cómo, evidentemente, desde los fenicios acá, cartagineses, romanos, hacían sacrificios de purificación ritual, de violencia simbólica o real, dependiendo de qué sacrificaran, y el umbral entre lo sagrado y lo violento, bueno, pues es más permeable de lo que la piedad popular quiere reconocer, ¿no? Y los crímenes que ocurren dentro de espacios sagrados son, entre otras cosas, un recordatorio de esa permeabilidad en muchas ocasiones. Lo que hace que sea un territorio de una determinada provincia, ya da igual cual sea, ¿no?, que haya muchas ermitas aquí en Andalucía, es que nos podemos ir de a lo ancho y largo que nos vamos a encontrar. Fíjate, así que me venga, ahora que tenemos la Romería del Rocío, una ermita allí, ¿no? Pero si te vas al Santuario de la Cabeza, tienes otra que es también muy importante, son romerías muy importantes. Tiene, como he dicho, la romería de la Virgen del Rocío, de la Consolación de Utrera, de Setefilla en el Loro del Río, de los Remedios en Casallas de la Sierra, un montón, ¿no? Y son expresiones religiosas y son también afirmaciones de identidad de cada pueblo. Entonces, cuando esa violencia penetra en esos sitios, no es solo el crimen en sí, es la rotura de un vínculo o hacer algo en un espacio que se considera inviolable, ¿no? Cuando nos enteramos de una profanación en una iglesia o que han pintado, que eso últimamente ha estado muy de moda, siempre te echa las manos a la cabeza y dices aquello de quién puede hacer eso. Hay gente que lo hace. Entonces nosotros a lo mejor no lo concebimos, no lo entendemos, pero hay gente que no tiene ese concepto. Entonces también se revela
no
como...
que no tenga ese concepto de... No lo tiene en eso ni en ninguna.
Ni en muchas quiero cosas,
decir,
claro.
Que el que es criminal o el que
claro.
Se dedica a cometer delitos
es que
no está fuera de la ley, digamos.
Exactamente.
Decir,
¿no?
No es una persona cívica.
No tiene dos dedos de frente, como yo digo, ¿no? Y además, tú lo has dicho, tiene una carencia de civismo total. Entonces, claro, actúan, el resto de personas actúan de buena fe, se dan cuenta del valor mediático y del valor devocional que tienen esos sitios, pero sí es verdad que hay personas que lo hacen con alevosía, con gravedad, y que no entienden lo que es la significación de esos santuarios, no sean en la sierra, sean en la campiña, sean capillas en cortijo, sean patrimonios de una determinada romería o de la humanidad, da igual, la devoción que los llena es suficiente para unos para protegerlo, pero para otros no. Y ahí es donde nos encontramos que un poco la lectura que se puede hacer sobre la sociedad es esa, ¿no? Que está también en la condición humana. Hay quien respeta esos lugares, hay a quien no se le ocurriría meterse en un cementerio y profanarlo. Pero hay gente que lo hace. Entonces, un poco te marca que hay una sociedad donde hay personas que no tienen ese conjunto y ese sistema de valores que deberían de tenerlo, debería de existir siempre.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.